en Radio Marca.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
¿Qué tal? Buenos días. Jornada completa hoy en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas. A la 1:30 de esta tarde está previsto que acudan los internacionales de la Selección Española de Fútbol Absoluta y para las 7 de la tarde el primer entrenamiento de preparación para los partidos de clasificación para la Eurocopa contra Malta y Rumanía. Entre medias, a las 4 de la tarde, sorteo de la Supercopa de España de enero. Sorteo puro, con Fútbol Club Barcelona como ganador de Liga, Valencia como ganador de Copa y Atlético de Madrid y Real Madrid como segundo y tercero de Liga. También está previsto, por cierto, que se oficialice el lugar en el que se va a celebrar esa Supercopa de España. Mientras, fin de semana, continúa apretada la lucha por la Liga. A las victorias de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona se unió también la del Atlético de Madrid. Los blancos golearon, con Hazard como mejor jugador blanco, Modric destacado también en el centro del campo. Courtois hablaba de esta manera precisamente sobre Hazard.
Hombre, yo no sé por qué tienes que estar obsesionado o tener ansiedad para meter gol. Yo creo que eso llega solo. Tampoco tienes que pensar que como Cristiano Messi va a hacer 50 goles en una temporada. El año pasado en Chelsea yo creo que tenía muy buenos números, pero bueno, a veces también se espera otra cosa como él. Yo creo que hoy a veces...
Además de este fin de semana, el FC Barcelona destaca la figura de Antoine Griezmann y no para bien. El francés no marca desde el encuentro frente al Eibar hace 3 semanas y en total son 4 goles tan solo esta temporada. Valverde reconoce la dependencia del equipo de Leo Messi.
Es imposible no depender de Messi, ¿qué voy a decir? Es que dependemos nosotros y si jugara en otro equipo también dependerían de él, pues porque es que es así, porque lo ilumina todo. ¿Qué le vamos a hacer? Y es verdad que hoy ha desatascado el partido sobre todo con la falta.
Y destacan también las palabras de José Bordalás tras el Getafe 0, Osasuna 0.
El Getafe y Bordalás es el comodín de todos, sus miserias las esconden y te las atribuyen, y se lo digo en la cara. Es un cara dura y no es de no ser profesional y compañero. ¿De acuerdo? Y no lo voy a permitir.
¿Pero qué dijo Arrasate antes en rueda de prensa?
A ver, creo que el Getafe se le ha puesto una etiqueta y a mí me parece injusto. Injusto en el sentido de que, porque creo que es un equipo que hace un montón de cosas bien y solo se remarca, vamos a decir, lo malo o el otro fútbol, ¿no? Digamos. Y delanteros de nivel, que juegan bien.
Además, Rafa Nadal debuta hoy en el torneo de maestros. No antes de las 9 de la noche se medirá al alemán Zverev. Las pruebas realizadas aseguran la recuperación total de la distensión en los músculos abdominales del manacorí y mañana se concentra la selección española de tenis para preparar la Copa Davis. En baloncesto, el Real Madrid sigue líder de la Liga Endesa. Este fin de semana vencieron al Unicaja por 82-71 y sigue liderando en solitario con el Barcelona cuarto y a 3 días del clásico en Euroliga. Escuchamos a Tavares.
Como jugador es un partido, no voy a decir de puta madre, pero es un partido que hay que disfrutar, un partido que hay que pasarlo bien y ganando mejor.
De esta manera llegamos a las 11 y 4 minutos, 11 y 3 si nos escuchas desde Canarias. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con la Messi dependencia, amenaza al Barça, un peligro para Valverde. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive también en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Y además, puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Una historia que empieza con una pregunta. Una pregunta en una rueda de prensa que lo cambia todo.
Die internationale Bedeutung dieses Prozesses, also der durchaus nicht nur...
Es 9 de noviembre de 1989 en Berlín. Es un momento convulso. El ala reformista del Partido Socialista Unificado ha conseguido algunos cambios, algunos gestos de apertura para contentar a los alemanes del Este, cansados ya del comunismo. Uno de ellos es que podrán viajar a la República Federal Alemana pidiendo un pasaporte que tarda mes y medio en concederse. Pero ese dato no lo sabe Günther Schabowski, portavoz del régimen. Solo tiene una idea vaga sobre una nueva ley de circulación de personas entre las dos Alemanias y así lo dice. El corresponsal de la agencia italiana ANSA, Ricardo Herrmann, se da cuenta de que algo no encaja y pregunta.
Ich heiße Ricardo Herrmann, ich vertrete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Herr Schabowski, Sie haben von Fehler gesprochen.
¿No hay errores? No. Y Schabowski lee un documento que afirma que se puede viajar a la Alemania Federal sin visado de vuelta. ¿Vale para Berlín Oriental? Sí. ¿No hace falta pasaporte? Schabowski duda, pero responde, no. ¿Y desde cuándo? Inmediatamente. Y así cae el muro de Berlín. En realidad, ese documento decía que sí era necesario pasaporte, pero el error en la rueda de prensa permitió que los berlineses se arremolinaran alrededor del muro y que se abrieran las fronteras. Eso fue en 1989, pero la historia de hoy en realidad empieza mucho antes y tiene que ver con uno de los equipos de fútbol de la ciudad, el Hertha de Berlín. Estamos en 1961 y Berlín sufre la Guerra Fría entre los dos bloques ganadores de la Segunda Guerra Mundial. El Stadion Ungesenbrunnen, sede del Hertha, se encuentra en la zona oeste de la ciudad, pero muy cerca de esa línea que entonces era poco más que una valla. La mitad de sus fans viven en la zona este de la ciudad. Ya no pueden ir al estadio, pero se agolpan en la zona más cercana posible y escuchan los partidos por la radio, aunque en realidad los goles locales los siguen oyendo por los gritos que llegan desde el estadio. Después, esa valla se convierte en un muro y la zona de seguridad aumenta. Ya no pueden acercarse tanto, ya no se ve el estadio desde el este. Casi ya no escuchan los cánticos. Dos años después, el Hertha de Berlín decide mudarse al Olympia Stadium, 12 kilómetros al oeste. Se aleja del muro, se aleja de la mitad de sus fans, que crean casi sociedades secretas en el este para poder seguir la actualidad del equipo. En 1974 se destruye el viejo estadio y allí ya no queda ninguna huella del Hertha. Pero tras aquella rueda de prensa, el muro cayó y los fans del Hertha que vivían en el Berlín Este pudieron volver a animar a su equipo. El Olympia Stadium fue construido para los Juegos Olímpicos de 1936. Allí Jesse Owens humilló a Hitler, Usain Bolt batió récords de velocidad, Zidane y Materazzi tuvieron más que palabras jugándose una Copa del Mundo. Y sin embargo, pocos días más emocionantes vivió ese estadio que el 11 de noviembre de 1989. Dos días después de la caída del muro, el Hertha jugaba en casa y 15.000 berlineses del Este fueron hasta el estadio a ver a su equipo en directo después de más de 30 años sin poder hacerlo. En total, casi 60.000 espectadores en una fiesta del fútbol y de la libertad.
Harter.
Han pasado 30 años desde aquel partido. El ambiente ya no se volvió a repetir. Las gradas nunca se llenaron tanto como en aquel primer partido unificado. Daba igual. El muro que no les dejaba ir al estadio había caído. Yo solo puedo imaginarme en la grada del Olympia Stadium en pleno noviembre, abrigado, a un veterano aficionado del Hertha, emocionado por poder ver de nuevo a su equipo en directo 30 años después, mirando aquel estadio lleno, cantando y pensando que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Radio Marca. El deporte que se vive. Estás escuchando A Diario.
Todas mis ex son del Madrid. Yo soy del Atleti. ¿Sabes lo que quiero decir?
Con Pablo Juan Arena.
A esta hora, a las 11 de la mañana y 14 minutos, las 10 y 14, si nos escuchas desde Canarias, vaya lunes movidito que tenemos, ¿eh? Con la resaca, te iba a decir resaca del fútbol, resaca del derbi sevillano, resaca de Bordalás y su cabreo, pero resaca de las elecciones, sí, porque ayer otra vez lo de votar, lo del recuento, y cada vez es más rápido, cada vez más rápido y más fiable esto de los recuentos que se hacen ahora.
Lo mejor de España es el recuento.
Pero si está aquí David Sánchez.
A mí incluso me molesta que vayan tan rápido, le quitan como, ¿no?
¿A ti te gustaría que todavía a estas horas igual hubiera ahí?
A las 9 de la noche llevan ya el 38%, y que ya está todo finiquitado, pero vamos.
Ya. No, pues hoy es resaca, ¿eh? Mira,
¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ha dimitido alguien o qué?
Lees a nuestros compañeros del Mundo.es que ha dimitido Albert Rivera ya como líder de Ciudadanos.
Se ha pegado un batacazo, ¿no? Pequeñito, pero batacazo al fin y al cabo.
Pero yo entiendo que igual hoy la gente no quiere oír hablar de política, entonces por eso está sintonizando Radio Marca.
La gente quiere ir a los supermercados a ver si ya venden Parabellums.
No, hombre, no.
Y Kalashnikov.
Yo creo que eso, si llega, va a tardar todavía, ¿eh? Ir al Mercadona. Creo que no llegamos
a tanto. Y por supuesto, supongo que si ahora mismo conectamos con el Valle de los Caídos, están devolviendo a Franco. ¿No?
No se Vamos. Te permite hablar de algo que no sea deportivo.
52 han sacado, ¿eh?
No se te permite. No, de hecho, vamos a hablar de algo muy deportivo que también ha ocurrido este fin de semana.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Te pongo en situación con la musiquita, con el pianito.
Mi hermana la ha corrido.
¿Sí?
Sí, sí, estuvo ayer. 2:05 hizo, no está mal.
¿Cuántos kilómetros? Son, es una media.
Es una media maratón, ¿no? Sí, 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 sí. 10 kilómetros, ¿no?
2:05.
¿No? Son 10, la no. mitad de la maratón. ¿Cuánto es la maratón? Como... ¿O 20?
20, hombre. 21 sería.
20.
21 y algo. Pues sí, la BioVía San Sebastián, que se está poniendo muy, muy de moda. Muy, muy de moda. De hecho, hay mucha gente desde fuera sí. que va a San Sebastián.
Voy a hacerla, yo creo.
Y que ayer se encontraron con lluvia, granizo. Me han dicho que no fue para tanto también, ¿eh? O sea, me han dicho que hubo momentos en los que hubo granizo, pero que tampoco estuvo los 20 kilómetros granizando a tope. Bueno, eso me ha dicho alguno de allí arriba, del norte. John Cuezva, me lo ha dicho John Cuezva. Es que eso no se...
Mi hermana me dijo que pese al tiempo, espectacularmente bien organizado.
¿Sí?
Me ha dicho que es la primera vez que la corría. Que un ambiente espectacular, que todo el mundo te anima, que todo el mundo de buen rollo. Dice que se la ha pasado genial, que ha sido espectacular, que va a repetir.
Se lo vamos a preguntar a nuestro enviado especial, a la BioVía San Sebastián.
¿Tenemos ahí?
Tenemos enviado especial, tenemos.
Ah, yo es que tenía un enviado especial, pero creo que le tocó mesa electoral.
Ya. No es Óscar Badallo, es Mikel Erentzun. Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, ¿fue para tanto lo de la lluvia y el granizo de ayer o fue esto que sale ahí 5 segunditos, la foto y ya está?
Bueno, sí, fue un poco las dos cosas, ¿no? Por un lado, hubo un momento realmente de lluvia ciertamente violenta y viento y tal, pero yo creo que eso va con la BioVía, ¿no? Le añade ese punto así de carrera dura y tal, que yo creo que a todos nos gusta.
Uh-huh. Te leía en Twitter que decías, lo pasé peor el año pasado.
Sí, porque el año pasado corrí con Chema Martínez, que me llevó de liebre, íbamos a batir marca y bueno, me llegó con el gancho y fue muy dura. De hecho, he sido la BioVía más dura. Y ayer corría solo, sin referencia, sin reloj, sin nada, simplemente a disfrutar. Porque es que pensaba que no la iba a correr, porque estaba citado en la mesa electoral, que finalmente pude liberarme porque vino el presidente, yo estaba de sustituto.
¿Llegaste entonces, puntual o no? ¿O seguiste mi consejo?
No, seguí tu consejo. Y me encontré con una mesa, la verdad es que quedé muy enrollados, muy simpáticos, firmé mi acta, me fui para BioVía, pero llegué ya tarde, entonces salí un poco a rebufo a disfrutar. Y la verdad es que disfruté muchísimo. Yo creo que es, de hecho, la primera BioVía que disfruto, ¿no? Que no voy a ir.
¿Qué tiempo hiciste?
1:25.
Jolín.
Lo tengo.
Oye,
por aquí.
Oye, Toribio, nuestro compañero Miguel Ángel Toribio de Radio Marca, ¿sí? Dice que bien, 1:16 hizo.
Hombre, 1:16 es un marcón.
Sí, ya sí.
Bajar.
Estás correcaminos,
bajar de 1:30 está muy bien, bajar de 1:20 ya es marca de las top.
Es que, mi hermana hizo 2:05.
Es que bueno. se puede ver en la web de BioVía San Sebastián, pones Mikel Erentzun y te aparece posición general 2145, Mikel.
Sí.
Tiempo
1:25:08,
correcto. Dorsal sí. 3491, categoría veterano 2.
Ahí quería llegar.
Y la posición dentro de la categoría...
Explícate, ¿qué es esto, veterano
95.
2? ¿Qué es veterano 2?
No tengo ni idea, tengo 54, no sé, pero eso me hace ilusión porque el año pasado, que hice 1:20, en la posición esa de veterano ya estaba como el 18 o algo así, tuve un puestazo. Sí. No sé dónde es veterano 2, alguien me lo tendrá que explicar.
Bueno, veterano 2, pues...
Oye, ¿y por qué gusta tan...? ¿Por qué es una media que gusta mucho a la gente? ¿Por qué? ¿Por la ciudad? Bueno, ¿por el buen rollo este que dicen que hay en la carrera?
Sí, bueno, realmente no tocas la ciudad, salvo en meta, ¿no? Porque al final es una carrera que une dos localidades, BioVía San Sebastián, y pasas por otras. Y bueno, es una carrera muy bonita porque casi no hay tramos horizontales, ¿no? Estás todo el rato subiendo, bajando, hay un apoyo popular brutal. Y bueno, ha ido creciendo de tal manera que es que ahora es ya una carrera, realmente es casi el que ha corrido alguna vez el maratón de Nueva York o una carrera de estas gordas. Pues tiene muchas semejanzas, ¿no? Gente apoyando todo el circuito, música por todos los lados, muy bien organizada. Y luego acabas en el bulevar, en San Sebastián, es como una llegada muy bonita.
Mola mucho. Yo he visto vídeos...
Sí. Oye, ¿quién ganó todo esto?
De gente... No, la verdad que no lo sé, pero...
Pues ganó, creo que un marroquí.
Es lo menos importante, es participar, ¿no?
Es que nunca hablamos de los que ganan.
Es que es una carrera muy popular. Al final la disputan 10 y luego hay otros 30.000 que salen a disfrutar, ¿no? Y eso es lo importante de esta carrera.
Yo vi alguna imagen de gente que llovía tanto y granizaba tanto.
Sí, iban de espaldas.
Iban de espaldas para que no les diera el granizo en la cara. Igual fue solo 10 metros, pero... Me han dicho que los que salieron bien, los que salieron primeros, llegaron a la meta y no les cayó el chaparrón fuerte, que fue, digamos, a los que iban a un ritmo más despacio, ¿no?
Pues sí, probablemente a tu hermana.
Seguramente.
Sí, yo, por ejemplo, yo liberé. A mí me tocó lluvia y me tocó viento, pero no me pilló el granizo. Ya había llegado a meta cuando empezó a granizar.
O sea, que ¿ya tienes la lesión olvidada o qué?
Bueno, más o menos. Ahora mismo me pilláis en la bici. Estoy haciendo esta entrevista sentado en una bici, estirando un poco las piernas porque las tengo un poco congestionadas. Pero sí, estuve 7 meses con fascitis plantar y ya está totalmente olvidado.
Oye, después de una maratón, yo es que me lo imagino cuando la corra, porque la voy a correr algún día, no sé cuándo ni dónde, pero me imagino pegándome un homenaje espectacular. Te lo juro, en un restaurante, o cuando acabas ni te planteas eso.
Bueno, depende cómo acabes, ¿no? Yo normalmente lo que os comentaba antes de la bebida, este año la acabé muy entero y tenía comida familiar y comí, bebí vino y perfecto. El año pasado acabé que estuve todo el día en casa sin poder probar bocado, ¿no? Totalmente revuelto. Depende cómo acabes. Yo he corrido 8 maratones y no he acabado bien ninguna. O sea, quiero decir, he acabado todas.
¿Internacionales cuáles? ¿Cuáles has hecho?
He hecho Nueva York 3 veces, he hecho Berlín.
Sí.
Y las demás ya nacionales.
Y la que más mola, no, ya sé que la ciudad de Nueva York mola saco, pero sí, como maratón, sí. Así que no sea la más durilla.
La que más mola para hacer marca es Berlín, ¿no?
Berlín,
de las,
¿no?,
que he corrido yo. Pero Nueva York mola un huevo, pasas por todo. Ahí sí que recorres todo Nueva York y es una pasada.
Oye, aprovecho, ¿qué te pareció lo de Kipchoge? A eso de bajar las 2 horas de una maratón, bueno, la distancia de la maratón, aunque no sea oficial, ¿qué te pareció?
Sí, bueno, a mí me pareció estratosférico, ¿no? Yo creo que todos los que corremos de una manera u otra sabemos lo que supone ir a esos ritmos, por mucha ayuda que tenga de rayos láser y de liebres y lo que quieras, es sobrehumano, eso es increíble. Es que, vamos, yo que me considero deportista avanzado, no le podría seguir ni 100 metros, ¿no? Es un ritmo de carrera de otra galaxia.
Yo es que la tengo que hacer, pero cuando he dicho, venga, lo voy a probar y entreno un poquito, me siento... Ya, los tobillos, Mikel, parezco Mendy, el lateral del Madrid, que llevo 2 ladrillos en los tobillos, me pesan que no veas.
Os he oído antes en la tribu, me ha encantado lo de los...
Oye, la Real, por cierto, aprovechamos, ¿cómo ves a la Real? Anda que no puntuar, no ganar este
pues mal,
fin de semana.
Mal. O sea, hoy un poco agridulce, ¿no? Un poco como el PSOE. Quiero decir que fue una victoria, o sea, un empate que nos supo a muy poco y una pena, ¿no? Porque este año la Real está ilusionando, la verdad es que está jugando bien, una Real atrevida y tal, pero es que hemos dejado escapar en casa partidos contra el Getafe, el Levante y el colista, ¿no? Con todos mis respetos, ¿no? No te puede empatar el colista y nos empató, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí arriba, pero es una pena porque podríamos estar un poquito más arriba.
Oye, pero es que juega muy bien la Real, ¿eh? Lo decía el otro día Gonzalo Miró, decía, a día de hoy, ponerte delante de la tele para decir, oye, voy a ver un equipo que juegue bien en España, ¿eh? Te sale la Real y poco más, ¿eh?
Sí, es que este año la Liga está bastante, bastante flojita, bastante barata a nivel de puntos y a nivel de juego, ni te cuento, ¿no? Realmente hay muy pocos equipos que están proponiendo algo interesante. La Real es uno de ellos y por tramos la verdad es que juega muy, muy bien.
Y Martíncho Odegaard, Balón de Oro, ¿no?
Odegaard, aquí estamos encantados. Odegaard es... Lo que pasa es que es una pena, claro. Cuanto mejor juega, sabemos que menos va a durar. Pero bueno, todo lo que podamos disfrutarlo aquí, bienvenido sea.
Yo creo que se va a quedar un par de años, ¿eh? Yo, por lo que dijo el otro día en Radio Marca Donosti, él tiene intención. Es que él sabe que en el Madrid no va a tener el protagonismo que tiene la Real.
Es que eso te iba a decir. Aquí ahora mismo es junto a Oyarzabal, son los líderes y los ídolos. Y es Odegaard puede ir tranquilamente al Madrid y que le pase como a Odriozola. O sea, no jugar poquísimo, ¿no? El Madrid es muy, muy difícil triunfar. Y bueno, yo creo que él, desde luego, pienso que haría bien quedándose los 2 años que ha firmado porque es jovencísimo.
Oye, no. Pues voy a hacerle caso. Voy a mirar lo de Berlín. Te lo juro que voy a hacer…
A ver, pero David, te lo digo en serio.
Una. Voy a hacer una en mi vida. No me voy a declarar.
¿Por qué no haces caso a tu hermana y empiezas con un 10K? Una media. Y luego una media.
Pero, por ejemplo…
Es que la maratón es muchísimo.
En Berlín y esta, Mikel, ¿también hay medias o es solo maratón?
En Berlín no lo sé. No lo sé, pero tienes medias… Bueno, tienes la San Silvestre en Madrid. Que
mira, tienes la San Silvestre.
Ya, pero eso, ya, para subir una fotito de Instagram no queda bien. La de… San Silvestre Vallecana, mola ahí un rollito Nueva York, un rollito así.
Tienes que ser postureo top, ¿no? O sea, vallecano no te vale.
Ya
¿no?
que me voy a forzar rapiñar unos followers,
fíjate,
al menos.
Fíjate pues vive al lado del Retiro, que la media maratón y la maratón pasan siempre por ahí y no lo hace nunca. Si quiere ir a Berlín a hacer una media maratón.
¿Cuál me recomiendas?
No, te diré que la más chula, que yo no he conseguido dorsal todavía, es la de Londres. Esa es la que más mola de todas.
¿Y por qué cuesta tanto la de Londres?
Pues no sé, es como la más, no sé cómo decirlo, básicamente la que más demanda tiene y claro, no, la oferta nunca es suficiente. Yo he intentado ir 3 o 4 veces, no he conseguido nunca dorsal.
¿Y lo haces a través de internet ahí y tal? No sé, es como la de Nueva York, que si tienes contacto
bueno,
se consigue.
Eso es, hay de todo. Hay tour organizadores que te cuestan bastante caras, que te organizan todo, viaje, hotel, dorsal, pues sale bastante caro y hay que hacerlo con muchos meses de antelación. Y luego, si no, estás lo que dices tú, internet, directamente a la carrera, sin hacértelo por tu cuenta, ¿no?
Además, la Maratón de Madrid, en breve, después de la noche electoral de ayer, se podrá hacer ya con cartuchera, supongo, ¿no? Mínimo.
La verdad es que el escenario postelectoral asusta bastante. Menos mal que nos queda el fútbol, nos queda la música.
Sí. Ya te digo.
Porque, hostia.
De momento, ¿eh? Si no, el fútbol le quedan 4 días. Y la música, depende de lo que digas en las letras. Voy a empezar a revisar las letras de los cantantes.
A ver los pelujones, a ver qué dicen los pelujones.
Ojo a la figura del censor, que se va a poner de moda en este país, ¿eh?
Oye, importante, hablando de música, creo que el próximo domingo, estás aquí en Madrid, en el Wizzing, en un homenaje a Enrique Urquijo.
Efectivamente, ¿sí? Junto a Los Secretos y un montón de artistas, va a ser algo muy bonito. Creo que es el 20 aniversario.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues yo creo que va a ser especial y bonito. O sea que os invito a que os acerquéis porque, bueno, va a estar bien.
Oye, ¿sabes ya qué canción vas a cantar o eso es secreto hasta el domingo?
No lo sé. O sea, quiero decir que no sé qué canción voy a cantar. Me imagino que cantaré la que canté en su momento en el disco homenaje. Que se llamaba No Me Imagino, pero la verdad es que no lo he confirmado, tengo que hablar con Álvaro, a ver qué canción hago.
Llámale a Álvaro, que estará esperando ahí la llamada.
Oye, ¿qué te parece los Asuna? Te pregunto yo a ti ahora.
Pues, oye, estoy un poco…
Con nuestro ex técnico.
No, es que estoy un poco alucinado con el tema Bordalás y Agoba, porque esta mañana he venido a la redacción, luego lo vamos a escuchar. Me he venido a la redacción y digo, voy a escuchar a ver qué dijo Agoba el sábado. Para que se cabreara tanto Bordalás, pero ni mucho menos. O sea, te digo, Mikel, mira, voy a adelantar. Sácame el corte de Iagoba Arrasate, el 0-1, para que la gente escuche, ya lo hemos escuchado también en el boletín, pero lo que dijo Iagoba el sábado sobre el Getafe.
No dijo nada, ¿no?
Bueno, lo escuchamos.
El Getafe se lo ha puesto en la etiqueta y a mí me parece injusto. Injusto en el sentido de que, porque creo que es un equipo que hace un montón de cosas bien y solo se remarca, vamos a decir, lo malo o el otro fútbol, ¿no? Digamos, que delanteros de nivel, que juegan bien. Tienen ahora Jason y Cucurella o Kennedy que por fuera profundizan y que hacen un montón de daño. Laterales que se incorporan, un doble pivote que a mí me encanta, tal. Creo que tiene un montón de cosas buenas y yo me fijo más en eso, ¿no? Entonces, es verdad que es muy fácil tildar al Getafe, no sé si al Getafe o más al entrenador, pero yo personalmente respeto mucho al equipo y al entrenador también.
Esto es lo que dice el sábado Iagoba Arrasate, ex entrenador de la Real Sociedad, y cómo llega Bordalás después del partido del empate a cero de ayer ante Osasuna.
El Getafe y Bordalás es el comodín de todos. Sus miserias las esconden y te las atribuyen. Entonces, cuando se dicen tantas mentiras de manera, o una mentira de manera reiterada, pues al final acaba creyéndoselo todo el mundo. Y es lo que está ocurriendo. Y llevo así 4 años en el Getafe. Ya no lo aguanto, no lo permito. Entonces, quien haga eso es un cara dura. Y se lo digo en la cara. Es un cara dura. Y no es de no ser profesional y compañero. ¿De acuerdo? Y no lo voy a permitir.
Mensaje de Bordalás completamente sobrado pero, a Iagoba Arrasate, que le defiende el sábado.
Yo que no tengo ni idea de qué va el tema porque no lo había escuchado. Igual no se refiere a Iagoba, ¿o no?
Sí. Se refiere a Iagoba.
¿Por qué? Si no cita a Iagoba.
Sí, no, pero en el sonido anterior cita la estadística de Osasuna, la estadística tal y...